Okay, así que acompáñenme por favor en su Biblia al capítulo 6 de Juan. Capítulo 6 de Juan. Bien, ya estamos ahí en el capítulo 6 de Juan. Vamos a los versículos 40. Juan 6, 40 al 51. Sus ojos ahí fijos en Juan 6, del 40 al 51. Dice así la palabra de Dios: "Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero." Murmuraban entonces de Él los judíos, porque había dicho: "Yo soy el pan que descendió del cielo." Y decían: "¿No es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido?" Jesús respondió y les dijo: "No murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino que aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo." Oremos. Padre, te damos gracias porque podemos estar nuevamente reunidos para leer tu palabra, para exponer tu palabra, para escuchar tu palabra. Permite, Señor, que tengamos oídos para oír. Que por tu Espíritu Santo tengamos un corazón dispuesto para escuchar tu voz. Para verte, Señor. Yo te ruego, Señor, que si hay alguien aquí que aún no ha nacido de nuevo, que tu Espíritu Santo toque su corazón, que abra sus ojos espirituales, Señor, que le des un nuevo corazón para que pueda ver y pueda creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, quien vino del cielo en forma de hombre para vivir una vida justa que no podíamos vivir y para morir injustamente como pago por nuestros pecados, pero que no quedó en el sepulcro, sino que resucitó al tercer día y hoy vive, y porque Él vive, también nosotros podemos vivir. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo está haciendo esta obra en este preciso momento. Te bendecimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Jesús dice: "Yo soy ¿qué? El pan de vida." Y a diferencia del pan que comemos diariamente, el pan material, Jesús dice que Él es el pan de vida, pero no solamente eso, sino que es el pan que da vida. Y no solamente vida física, sino vida eterna. vida eterna. Entonces, cuando Jesús dice, yo soy el pan de vida, está diciendo, en mí está la vida. Y quien come de mí, tiene vida. No una vida pasajera, sino una vida para toda la eternidad. Después de haber alimentado a 5,000 hombres, junto con sus familias, se calcula que más de 15,000 personas estaban ahí, y haberlo hecho de una manera milagrosa, multiplicando los panes y los peces, Jesús se da a conocer precisamente como el pan que desciende del cielo, el pan del cielo. Él dijo, yo soy el pan del cielo. Y así como mi Padre les ha dado ese pan para saciar su hambre física, también, y más importante, les ha dado el pan que sacia para toda la eternidad. En el versículo 35, de ahí Juan 6, vimos la semana pasada, que Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene, nunca tendrá hambre. Nunca. Y subrayen esa palabra, nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree, no tendrá sed, jamás. Subrayen, jamás. Sin embargo, la gente no le creía. En el versículo 36 vimos que Jesús dice, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. ¿Y a qué se refería Jesús con decir, aunque me habéis visto? Que habían visto las señales que él había realizado, habían visto el milagro de la multiplicación de los panes y muchos otros milagros que no están registrados en Juan. A pesar de haber visto los milagros realizados por Jesús, no creían. Y los que llegarían a creer sería solamente por la gracia de Dios. Porque de una manera poderosa y en base a su soberanía absoluta, les abriría los ojos y transformaría su corazón para que pudieran creer en Jesús como el dador de vida eterna. Y ahí en el versículo 40 dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado. O sea, la voluntad del Dios, de Dios es que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero, en el último día. Había demasiada evidencia de la divinidad de Jesús. Sin embargo, la respuesta de la gente seguía siendo negativa. Si vemos ahí en el versículo 41 y 42, lo que sucedía, la respuesta de las personas que iban siguiendo a Jesús, murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? ¿Cuál era la reacción de la gente? Murmuraban. Murmuraban. Y murmurar quiere decir quejarse entre dientes. Es emitir susurros de inconformidad. ¿Y por qué lo hacían? Porque estaban enojados. Estaban enojados porque Jesús afirmaba haber descendido del cielo. ¿Y qué pasa cuando no estamos conformes con algo? ¿Qué pasa cuando no estamos conformes con algo? Nos quejamos, ¿verdad? Nos quejamos del gobierno. Nos quejamos de los maestros en la escuela. Es que este maestro me reprobó. ¿Ah, sí? ¿Te reprobó o reprobaste? Sí. Es que mi mamá me castigó. No ha de haber sido porque te portaste bien, ¿verdad? Nos quejamos cuando no estamos conformes desde nuestro punto de vista con algo que sucede. Y ya sea que abiertamente lo hagamos, que la queja sea evidente, o que murmuremos. Y nada más con un susurro ahí entre dientes manifestemos esa inconformidad. A ver, niños, niñas, ¿cómo respondes cuando tus padres te piden que hagas algo en casa? ¿Brincas de gusto? Si te dicen que vayas a tirar la basura, dices, sí, cómo no, ahorita voy corriendo. ¿Por qué se ríen? Ahí se ve, ¿verdad? La reacción. Lava los platos, por favor. Sí, mamá, cómo no. A la orden, en este preciso momento, no importa lo que esté haciendo, voy a dejar todo lo que estoy haciendo, mis importantísimas ocupaciones en el chat, ¿sí? Jugando con mis aparatos electrónicos, voy a dejar todo porque es más importante obedecerte y hacer lo que me estás pidiendo. ¿Sí? ¿Así reaccionamos? ¿Así reaccionas? Si eres más o menos obediente, como algunos de ustedes, dejas de jugar con tu aparato electrónico, dejas de hacer lo que estás haciendo tan importante como chatear ahí por el Facebook, y quejándote en voz baja, vas y realizas esa tarea que se te ha encomendado. Y no es exclusivo de los niños, ¿verdad? También en el trabajo, dice el jefe, por favor, haz esto. Y igual la reacción, ¿verdad? En este preciso momento, jefe, a la orden. Pero por acá, por debajo del agua, eso es en el caso de que seas más o menos obediente. Pero si eres desobediente, simplemente no reaccionas y continúas haciendo lo que estabas haciendo. Yo sé que aquí no pasa porque no tenemos, ¿verdad?, niños y niñas tan desobedientes que tienen que decirle 3 veces su padre, su madre, que haga algo. A la primera reacciona, ¿no? Y sin quejarse. La realidad es que nos parecemos mucho a estos, a los que hace mención el evangelista Juan cuando dice que estos judíos murmuraban. Y ya vimos que cuando se refiere a judíos aquí, generalmente se refiere a los líderes judíos en los cuales encontraba oposición. Y dice aquí que murmuraban. ¿Pero por qué murmuraban? Porque Jesús se atrevía a decir que Él era el pan que había descendido del cielo. ¿Sí? Yo les puedo decir que soy Superman. Y tendrían toda la razón en no creerme. ¿Verdad? O el hombre araña. Y también tendrían toda la razón en no creerme. Es algo que me parezco al artista. Sí, seguramente, ¿no? Pero si me vieran hacer prodigios, si me vieran sanar a un paralítico, convertir el agua en vino, multiplicar una canastita de panes y pececitos para alimentar a más de 15,000 personas, si me vieran caminar sobre el agua y les digo soy Superman, ¿empezarían a creer? A lo mejor, ¿verdad? A lo mejor. Dirán, bueno, a lo mejor no está tan zafado. Jesús les había demostrado quién era Él, el enviado de Dios. Sin embargo, ellos murmuraban y decían, ¿por qué se atreve? ¿Cómo se atreve Él a decir que es venido del cielo? La realidad es que el hombre caído nunca está conforme con Dios. El hombre caído nunca está conforme con Dios. Lo vemos desde la antigüedad, en la salida del pueblo de Israel de Egipto. Dios sacó a su pueblo con mano poderosa de la esclavitud ahí en Egipto. ¿Se acuerdan de la historia de Moisés? Lucio, ¿te acuerdas de la historia de Moisés? ¿Sí? ¿Y las plagas? Faraón se resistía a dejar salir a su pueblo. ¿Y qué hizo Dios? Manifestó su poder para que el pueblo pudiera salir de la esclavitud. Y de ahí en adelante el pueblo quedó eternamente agradecido con Dios. ¿Sí? Les ayudó a cruzar el Mar Rojo en seco. No se mojaron ni las plantas de los pies. Sin embargo, al ejército de Faraón lo hundió ahí en el mar. Llegaron al desierto. No había comida. ¿Y qué fue lo que Dios hizo? ¿Qué fue lo que Dios hizo? ¿Les dio qué? El maná. Pan del cielo. Les dio pan del cielo. Día tras día, tras día, tras día. Menos el sábado. Pero podían juntar el viernes para comer el sábado. Y no se les echaba a perder. Cualquier otra cantidad que juntaran se les echaba a perder. No les faltó absolutamente nada de comer. Pero estaban en el desierto y no había agua. Y se murieron de sed. ¿Sí? ¿Qué hizo Dios? Sacó agua. ¿De dónde? De la roca. ¿De cuándo acá las rocas dan agua? Digo, más demostración del poder y del amor sustentador de Dios para su pueblo. ¿Y su reacción? Señor, estamos bien agradecidos contigo. ¿Sí? No. ¿No? Murmuraban. Acompáñenme a Éxodo capítulo 15. Éxodo 15, vamos a leer del 22 al 25. Leemos ahí en Éxodo 15, 22 al 25. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Sur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua, y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por fin encuentran agua en el desierto, pero eran aguas que no se podían beber. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? no era la primera vez que tenía que enfrentarse a una situación de fe. ¿Qué hemos de beber? Y Moisés clamó al Señor y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. ¿Sí? De una manera milagrosa, Dios transforma esas aguas que no se podían beber en aguas buenas para la salud. Éxodo 16, 2 y 3 dice: y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. ¿Qué hizo el pueblo? Murmuró. En otras palabras, se quejó contra Moisés y Aarón. Pero al quejarse con ellos, se estaban quejando realmente con Dios. Sino, ¿para qué nos sacó de Egipto? Y fíjense la exageración, ¿eh? No perdamos de vista que eran esclavos en Egipto. Y si eran esclavos, no les iba tan bien. Faraón había impuesto una carga muy pesada sobre todos los israelitas. Y sin embargo aquí dicen: ay, ¿para qué venimos aquí? Si allá teníamos, nos sentábamos a las ollas de carne. Yo creo que ni a frijoles llegaban. Cuando comíamos pan hasta saciarnos. Fíjense cómo la queja, la inconformidad en contra de Dios los lleva a exagerar las virtudes de la vida de esclavitud. La vida que Dios les había permitido dejar ahí atrás. Pero ante las circunstancias, al ver hacia enfrente y ver que no había comida, que no había agua suficiente, dicen: mejor hubiéramos muerto allá, felices y contentos, hubiéramos muerto ahí en Egipto, ¿no? Por lo menos nos hubieran dejado tirados ahí en el desierto. Pero se fijan las implicaciones de eso. Y a veces podemos caer nosotros en esa tentación de decir: me iba mejor en el mundo. Desde que me hice cristiano, desde que vine al cristianismo, tengo que pasar situaciones difíciles. Estaba mejor allá, al menos me hubieran muerto, me hubieran enterrado en un, ¿verdad?, un ataúd fino y con todos los honores. Perdiendo de vista las implicaciones eternas de una muerte con Cristo o sin Cristo. La naturaleza humana, ante la prueba, sale a relucir en todo su esplendor. Por eso es que somos probados. Para ver qué hay en nuestro corazón. Ellos despreciaron la provisión sobrenatural de Dios, que les daba el maná, segurito, sin costo alguno. Día con día les estaba supliendo lo que necesitaban, exactamente lo que necesitaban para subsistir. Ni más ni menos. Pero pues ya, Señor, no, o sea, ya es demasiado tiempo con este pan. Queremos de perdida pizza. No habrá manera que le pongas ahí un quesito y unos peperonis para que, pues, digo, que haya variedad, ¿no? No se conformaron con el maná. Nunca estaban satisfechos. Si tenían pan del cielo, querían ahora carne. Si tenían agua de la roca o del manantial, Ahora querían Coca-Cola. Y exactamente igual estaban los judíos que murmuraban en contra de Jesús, se quejaban porque se hacía pasar por el enviado de Dios. Regresando ahí a Juan, vemos que despreciaron a Jesús porque Jesús no reunía sus expectativas. Por eso inicié preguntando, ¿quién es Jesús? Y si la respuesta es Jesús es el pan de vida, ¿qué significa que Jesús es el pan de vida? Dios les da al Salvador. Dios les da aquel que vendría a salvarlos de la condenación eterna, y ellos prefieren a un libertador de la opresión romana. Les da el pan que sacia para siempre, y ellos quieren el pan físico para no padecer hambre. Ellos prefieren un conquistador, un rey a la semejanza de las naciones paganas que los dominaban, que los liberara de ese dominio extranjero, que les diera lo que ellos querían, paz, un estatus, un hueso. Querían un rey vestido de ropas reales, rodeado de honores y riquezas, con un ejército poderosísimo que nadie pudiera vencer. Pero un pobre insignificante hombre que caminaba y que además conocían que venía de Nazaret y que era hijo, según se creía, de padres humildes. Él, nuestro rey, él, el Mesías, su orgullo era tan grande que rechazaron creer que tal hombre pudiera ser enviado de Dios. Por eso les decía hace un rato, si yo les digo que soy Superman y no hago nada, pues también en creerme, ¿no? Pero si hago prodigios, si hago cosas extraordinarias, entonces es absurdo no creer. Sin embargo, ellos no creían. Pero no hay nada sorprendente en su reacción. Es la reacción normalita, natural, de la raza humana caída. Es la depravación total, o como lo llaman otros, la corrupción radical del hombre después de la caída. Y la mentalidad del hombre natural no puede aceptar las cosas celestiales. No puede creer en las cosas celestiales. Todo lo quiere ver desde su perspectiva humana, que obedece precisamente a una naturaleza corrupta. 1 Corintios 2:14, no la busquen, se la leo. Dice, pero el hombre natural, o sea, el hombre que no tiene a Dios, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. ¿Por qué? Porque se han de discernir espiritualmente. Jesús le dijo a Nicodemo, Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo si quieres ver o quieres entrar al reino de Dios. No vas a entenderlo de otra manera, tienes que nacer de nuevo. Más adelante, en el tiempo de los apóstoles, Cristo crucificado era para los judíos ciertamente tropezadero, dice la Escritura, y para los gentiles era locura. No podían aceptar que el Mesías muriera como murió. La cruz era una ofensa para muchos, y es lo mismo que vemos el día de hoy. Hay muchos para quienes el sacrificio de Cristo en la cruz no es suficiente. Sí, aceptan las enseñanzas morales de Jesús. Admiran su gran ejemplo, su humildad, su autosacrificio, pero no toleran la expiación de Jesús. No toleran la muerte sustitutoria de Jesús en la cruz. Porque para ellos no es necesario. Se justifican a sí mismos. No aceptan que la sangre de Jesús ha sido derramada por nuestros pecados. Que Jesús fue hecho pecado por nosotros. La cruz sigue siendo una ofensa hasta el día de hoy. Cantábamos hace rato. ¿Qué nos puede perdonar? ¿Qué nos puede completar? ¿Qué te da otro corazón y te hace amigo de Dios? ¿Qué? ¿Qué? Solo de Jesús la sangre. No hay otra. No hay de otra. Solo de Jesús. Solo de Jesús la sangre. El hombre natural es incapaz de arrepentirse y creer. Versículo 43 dice, Jesús respondió y le dijo, no murmuréis entre vosotros, dejen de murmurar, les dice el Señor, dejen de quejarse. Habían visto sus milagros, sabían que una persona normal no podía hacer lo que Jesús hacía, ¿o sí? ¿Una persona normal podía hacer lo que Jesús hacía? ¿Caminar sobre el agua? ¿Transformar el agua en vino? Sí. National Geographic nos va a querer convencer de que sí. ¿Verdad? Que era magia, que eran trucos. Pero no. Eran verdaderos milagros. Pero su resistencia a creerle a Dios les endurecía cada vez más su corazón. Si de por sí ya era un grave insulto para Dios que su pueblo no apreciara todo lo que había hecho por ellos para sacarlos de Egipto y sustentarlos día con día durante 40 años, ahora imagínense despreciar a su hijo. Despreciar a su hijo, ¿sería o no un insulto para Dios? Y una y otra vez lo despreciamos. Pero Dios. Y este pero en la Escritura es maravilloso. Si vamos a Efesios capítulo 2, dice desde el 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos, ¿estaban cómo? Muertos. En delitos, en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? Satanás. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Saben quién guía a los desobedientes? Okay. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. No hay nadie que se escape de esto. Pero aquí viene lo bonito, versículo 4, pero Dios, ¿qué es qué? Rico en misericordia. ¿Qué es ser rico en misericordia? ¿Qué es ser rico? Tener mucho, ¿verdad? Que abunda en misericordia. Misericordia no es otra cosa más que no darnos lo que merecemos, porque éramos, dice anteriormente, hijos de ira, estamos sujetos a la ira de Dios, al castigo eterno. Esa es la realidad de todo ser humano, pecador como tú y como yo. Pero Dios, que es abundante en misericordia, que no nos paga conforme a lo que merecemos, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, ¿qué hizo? Nos dio vida. Nos dio vida. Juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Nos dio vida. Jesús es el pan de vida. Él envió a su Hijo para que todo aquel que coma de ese pan no muera eternamente, sino que viva para toda la eternidad. Les decía que este pero en la Biblia es presagio de excelentes noticias, preciosas noticias. Pero por el contrario, si endurecemos nuestro corazón para creer esto, y en lugar de creer le murmuramos, nos quedamos nada más quejándonos y resistiendo la verdad de Dios, lo que pasa es terrible. Es terrible porque Dios endurece el corazón cuando hay resistencia a creerle, para que menos la persona pueda entender. ¿Qué hizo Dios con Faraón? Le endureció el corazón, porque no quería dejar ir a su pueblo. Y uno diría, bueno, Señor, todo lo contrario, ablándale el corazón a Faraón para que deje salir a su pueblo. No, lo endureció más. Y se resistía a Faraón y más lo endurecía. Por un lado para manifestar su poder, pero por otro lado como juicio en contra de Faraón. Ah, te resistes. Te resistes a obedecerme, a creerme. Entonces te voy a endurecer aún más el corazón. Y vas a ver quién soy. Sí, Dios es misericordioso, pero Dios es justo. Dios es perfectamente justo. Y quienes rechazan continuamente la verdad pueden encontrarse con que Dios endurecerá sus corazones a modo de juicio. Jesús, por medio de parábolas, hizo más oscura la verdad para quienes se niegan a creer en sus enseñanzas. Vamos a Mateo 13. Mateo 13, ahí del 9 en adelante. ¿Okay? Dice Jesús, el que tiene oídos para oír, ¿qué? Oiga, ¿tienes oídos? ¿Tienes oídos? Oye, ¿ok? Para eso son. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Vamos a ver por qué. Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Por eso les hablo por parábolas. Y fíjense lo que dice a continuación. Porque viendo, ¿qué cosa? No ven, ¿cómo puede ser esto? Están viendo los milagros de Jesús, pero no quieren ver. Pero no quieren ver. Porque viendo no ven, y oyendo, no tienen un problema en el oído, perfectamente. su sentido del oído, pero no quieren escuchar, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. ¿Por qué? Versículo 15, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. En otras palabras, ha engordado demasiado. Ha perdido capacidad para entender. Y luego dice: y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. ¿Se dan cuenta de la condición de aquel que rechaza el pan del cielo? ¿Que rechaza el mensaje de la verdad, de la salvación por medio de Jesucristo? Versículo 16, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen, le dice a sus discípulos. Si ustedes pueden oír, si ustedes pueden ver, es únicamente, como vimos la semana pasada, por la gracia soberana de Dios, porque a Él le plació abrirte los oídos, abrirte los ojos, darte un corazón nuevo para que puedas ver y entender que Jesús es el Cristo y que en Él hay vida eterna. Así que si tú puedes ver a Jesús y creer en Él, no es para que te jactes, sino para que estés eternamente agradecido con Dios, porque en su gran misericordia te dio una nueva vida, un nuevo corazón que entiende. Pero los que rechazan a Jesús, su corazón cada vez se engrosa, como dice aquí más, se engorda más y se hace más difícil que pueda creer. Y al final de los tiempos, quienes no acepten la verdad recibirán un poder engañoso. No lo busquen, pero en 2 Tesalonicenses 2, 10 en adelante dice: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Aquellos que no recibieron, que no creyeron, que no aceptaron el amor de la verdad para ser salvos, dice: por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Dios es misericordioso, pero es justo. Y si tú rechazas la verdad y la sigues rechazando, llegará el momento en que no va a haber más esperanza. Por eso dice la Escritura que la salvación es hoy, no mañana, no al rato, es hoy. Y fíjense el versículo, regresando a Juan 6, el versículo 44. Qué hermoso: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Hasta que el Padre atraiga el corazón del hombre por su gracia, no podrá creer. Y aquí traer o atraer significa atraer con fuerza. Literalmente significa arrastrar. Arrastrar con fuerza. Como cuando arrastraron a Pablo. Todo el pueblo lo arrastraron fuera del templo. Con fuerza, es la misma palabra. Y la verdad expresada en este versículo es que sin la gracia de Dios, nadie puede venir a Cristo. Es por el poder de Dios que la persona escogida es arrastrada hacia Cristo. lo vimos ahí en Efesios 2, ¿verdad? Que nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. La incapacidad del hombre para venir a Cristo no es física. No es una incapacidad física, es una incapacidad moral. El pecado ha cautivado su voluntad para que no quiera buscar a Dios. Y no es que no pueda, sino que no quiere. Pero porque no quiere, tampoco puede. Y se convierte en un círculo vicioso. Es esclavo del pecado al cual obedece. Por eso es que necesita ser atraído por Dios. Y una vez atraído por Dios, no rechazar esa verdad. Dicha atracción es por la fuerza del amor de Dios en Jesucristo. Versículo 45 y 46 dice: escrito están los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él viene de mí. No que alguno haya visto al Padre, sino que aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. Aquí Jesús hace alusión a Isaías 54:13. Y dice: nadie puede venir al conocimiento de Dios aparte de la revelación que ha sido dada en Jesucristo. O sea, nadie puede conocer a Dios aparte de la revelación que ha sido dada en Jesucristo. No hay otra manera. Él es el camino al Padre. Y quien no lo escuche a Él no puede venir a Dios. Y nadie lo puede escuchar si no le son abiertos los oídos por parte del Padre. Como resultado, todo aquel que oye las palabras de Jesús y cree a aquel que lo envió, ¿tiene qué? Vida eterna. Eso, están filosos. La revelación dada en Cristo es resumida por el Señor en la siguiente declaración, en el versículo 47, dice: de cierto digo. Acuérdense que cuando dice dos veces de cierto, está por decir una verdad fundamental. El que cree en mí, ¿tiene qué? Vida eterna. Tan sencillo, pero tan relevante. Tiene vida eterna. No dice que tendrá algún día en el juicio. No, tiene vida eterna. Ya hablamos de eso anteriormente, ¿no? El que cree en mí tiene. Desde el momento en que venimos por la fe a Jesucristo, en ese momento empieza para el creyente la vida eterna. Es una posesión. Es una herencia que recibe y que empieza a disfrutar de ella. El que come el pan celestial vivirá. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto? Para siempre. ¿Sí? Versículo 48 y 49 vuelve a decir Jesús: yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto. ¿Y qué pasó con ellos? Murieron. Puedes comerte todo el pan que quieras. Vas a morir, voy a morir. Anteriormente Jesús dijo: no trabajen por las cosas de este mundo, que perecen. Trabajen por las cosas que a vida eterna permanecen, diciendo: no se afanen por esas cosas. Más bien, coman el pan que a vida eterna permanece. Lo está tratando de sacar de su pensamiento terrenal, de su apego a las necesidades y placeres de este mundo, para ponerlos en una perspectiva eterna. Lo que yo les ofrezco, dice Jesús, no es algo que solo les ayude a pasarla bien en esta vida, hasta que llegue la muerte. No. Dice: yo soy el pan de vida. El pan mediante el cual no morirán. Versículos 50 y 51 dice, este es el pan que desciende del cielo. Otra vez, insiste Jesús, este es el pan que desciende, este es el verdadero maná que desciende del cielo, para que el que de él come, ¿no qué? No muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Nótese que lo presenten en las dos formas. Dice, el que de él come, no va a morir. ¿Sí? El que de él come, no va a morir. Y si alguno comiere de este pan, vivirá. Entonces dice, no va a morir, y por otro lado, vivirá. Es lo mismo, ¿no? Hace un énfasis. Es necesario comer del pan de vida. ¿Y qué significa eso? Lo vamos a ver más a detalle la próxima semana. Pero podemos decir que es apropiarse por la fe en el hecho de que Jesús dio su vida como pago por nuestro rescate de la condenación. Merecemos morir separados de Dios. Merecemos morir separados de Dios por nuestro pecado. Dios es justo y justamente tiene todo el derecho de enviarnos al infierno. No nos gusta hablar de la muerte, no nos gusta enfrentar esa realidad, pero todos, sin excepción, vamos a morir, ¿sí o no? Pero Dios también es misericordioso, como vimos ahí en Efesios. Es decir, ha establecido la salida para que no seamos condenados, como bien lo merecemos. Y dicha salida, esa salida es Jesús. ¿A qué vino Jesús? Niños, ¿a qué vino Jesús? ¿Mandé? A darnos vida. ¿Qué más? A salvarnos. ¿Okay? Y más personal, a salvarme. ¿Sí? A salvarme. A eso vino Jesús. A salvarme. Comer el pan de vida significa reconocer nuestra necesidad, esa necesidad más profunda, espiritual, nuestra incapacidad para salvarnos por nosotros mismos. Comer el pan de vida significa creer en este sacrificio, hecho una vez y para siempre, totalmente válido, suficientemente eficaz para pagar por nuestros pecados. Y ante esta maravillosa verdad, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a quejar con Dios? ¿Vas a murmurar y a dudar del amor de Dios en Jesucristo, el pan del cielo? ¿O vas a abrazarlo con todo tu corazón, con todo tu ser? Y vas a decir, Señor, dame de este pan para que no muera yo. Dame de este pan. Y comer su pan es nutrirnos con su verdad, con su palabra. ¿Qué vas a hacer? ¿Quién es Jesús? El pan de vida. Oremos. Padre, te damos muchas gracias por tu infinita, por tu gran y maravillosa misericordia. Sabemos lo que merecemos: la muerte eterna, la separación eterna de tu gloria por nuestros pecados, por nuestra incredulidad, por nuestra rebelión contra ti. Reconocemos tu justicia, Señor, y que justamente, con todo el derecho, nos deberías enviar al infierno. Pero gracias, Señor, porque enviaste el pan del cielo. Enviaste a tu Hijo amado a morir en mi lugar, a derramar su sangre como pago por mis pecados, un pago eficaz por todos mis pecados. Perdóname, Señor, por no apreciar lo suficiente, o por menospreciar o despreciar ese regalo del cielo. Y como decía Job, me arrepiento en polvo y ceniza y reconozco tu bendita gracia, Señor, al dar a tu Hijo en pago por mis pecados. Gracias te damos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. 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 Qué alivio, ¿no? Qué alivio cuando escuchamos las buenas nuevas de salvación. Y como veíamos la semana pasada, cuando sabemos que estamos seguros en Él, porque el Padre nos da al Hijo, y el Hijo dice, de todo lo que el Padre me da, yo no pierdo ni uno, y lo resucitaré en el día postrero. Que eso te dé toda la seguridad que necesitas para vivir en esa vida abundante que Cristo ha obtenido para ti. Y que si no has creído, no rechaces ese regalo. No lo rechaces. Come el pan de vida. Mira, antes de irnos, nada más quiero recordarles un par de cosas y invitarlos a otra. Le recordamos que los domingos empezamos con oración a las 11 de la mañana. Entiendo que por cuestión del cambio de hora, a lo mejor muchos llegaron tarde, que ese es el otro punto que les quiero comentar. Insistir en la puntualidad, ¿sí? Tenemos una cita divina con el Señor desde las 11 de la mañana para orar. Acuérdense, nos reunimos para orar. Todo es parte de la adoración a Dios, pero para orar, para cantar la palabra, para leer, para escuchar su palabra, para convivir como hermanos. ¿Okay? Entonces, la oración de 11 a 12 no es para un grupito exclusivo de personas, ¿verdad? Muy elevadas de aquí, de Gracia y Paz, como muchos piensan. No, yo no voy al cuarto de oración porque ahí puro, ¿verdad? Puro ungido. Olvídense de eso. Como iglesia, como hermanos, como cuerpo de Cristo, nos reunimos a orar porque necesitamos la oración. Esta es una obra espiritual. Y si Dios no edifica la casa, en vano hacemos lo que hacemos nosotros, ¿no? Dependemos de Él. Entonces los invitamos a orar de 11 a 12. A las 12 es el servicio general, ¿no? Así que si por alguna razón no pueden venir a orar o no pueden venir toda la hora, vengan parte de la hora y estén aquí a las 12 que empecemos, ¿okay? Te recordamos que esta semana hay grupos de estudio bíblico para mujeres el miércoles, para varones el jueves, para jóvenes el viernes. Y también se está planeando un retiro para mujeres el 24 al 26 de mayo, acá cerca de Ensenada. 24 al 26, para aquellas mujeres, este evento es para mujeres de Gracia y Paz, ¿eh? Hago la aclaración, Es para mujeres de cualquier edad, de gracia y paz. No es para invitar gente, porque el espacio está limitado. Tenemos limitación de cupo, entonces vamos a darle preferencia a las mujeres de aquí de Gracia y Paz. Y las que no tienen correo electrónico, a lo mejor no han recibido la información, entonces acérquense con Carolina. Carolina Villa, por ahí acá está adentro. ¿Está ocupada Carolina con alguien más? ¿O con Norma? Con Normita Guzmán o con Carolina, acérquense al final para que le manifiesten su interés en asistir o que les den más detalles acerca del evento. ¿Ok? Así que nos despedimos. Y continuando ahí con Efesios 2, 6, dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. Que el Señor les bendiga.